UNED, Radio Educativa.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ante todo, reciban un saludo y los mejores deseos para este nuevo año de parte de Beatriz Santamaría desde el control técnico y de quien les habla, Miguel Minaya, en nombre del equipo que realiza este programa desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La UNED, la Universidad Pública a Distancia, les ofrece un programa de 5 horas de duración que llega hasta ustedes a través de Radio 3, de Radio Nacional de España en FM, y en el que la educación y la cultura adquieren un protagonismo especial. Nos pueden escuchar también por Internet, acudiendo al portal de nuestra universidad, www.uned.es, y dentro de esta página buscar Radio UNED. Realizamos este programa desde el CEMAP, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED, en un intento de acercar la universidad a todos nuestros alumnos, pero también tenemos en cuenta a todos aquellos que, sin estar matriculados, están interesados en ampliar su horizonte cultural. Hoy, sábado 12 de enero, en nuestro primer espacio tras las vacaciones, hemos preparado una serie de espacios que espero sean de su interés y que se centran en buena parte de los cursos y carreras que pueden seguirse a través de la UNED. Así, los espacios que pueden escuchar desde ahora hasta las 12 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria, son estos: Aula de Filología, Revista de Geografía e Historia, el espacio de la Facultad de Ciencias, La Voz de la Pizarra, dentro del programa de formación del profesorado, Revista de Informática, el espacio de la Escuela de Ingenieros Industriales, Revista de Economía, Matrícula Abierta y el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años que pondrá fin a nuestra emisión. Este es a grandes rasgos el contenido del programa educativo de la UNED. Si están dispuestos a permanecer en nuestra compañía, damos paso ya al primer espacio. Se trata de Aula de Filología. Aula de Filología es un espacio que cada sábado dedicamos a tratar en profundidad un tema relacionado con alguna de las materias que forman parte del plan de estudios de Filología en la UNED. En esta ocasión nos vamos a dedicar a Historia de la Literatura 1. He de advertir que esta asignatura es una asignatura de Geografía e Historia, pero la profesora Ana Freire, profesora titular de esta materia en la UNED, dedica su tiempo a dar unas nociones acerca de un comentario de texto que pueden servir tanto a alumnos de Geografía e Historia como de Filología. Les dejo ya con la profesora Ana Freire.
Buenas tardes. En este programa de Historia de la Literatura 1, para los alumnos de Geografía e Historia del Plan Antiguo, voy a hacer una breve presentación de la asignatura. No añade nada a la que se ha hecho en años anteriores, excepto decirles que la asignatura, como ya sabrán, es a extinguir, porque pertenece al plan antiguo y ahora la Historia de la Literatura 1, para alumnos de Geografía e Historia o de Filología o los que la elijan de otra carrera como asignatura de libre configuración, la llevarán otras profesoras, la profesora Nieves Baranda, y además tienen la oportunidad de consultarla virtualizada en la red. Pero para los alumnos del plan antiguo de Geografía e Historia, esta es la asignatura Historia de la Literatura 1, que se estudia en segundo de carrera. La información, lo que es la información sobre la asignatura, la tienen en la guía del curso, que en la de este año está en las páginas 134 y siguientes de la guía. Ahí está todo lo fundamental que queremos transmitir, pero en este programa haré algunos comentarios que les pueden completar y ayudar a los que se matricularon, a los que están matriculados en esta asignatura. Los alumnos de Historia de la Literatura 1, de Geografía e Historia, utilizan, hasta que la asignatura se extinga, las mismas unidades didácticas que los alumnos de esta asignatura de la carrera de Filología. Pero ya hace años que para los de Geografía e Historia se han reducido los temas y se han suprimido algunos. Algunos temas se han reducido y otros se han suprimido. Para esto es conveniente que acudan al programa de la asignatura, donde viene los que siguen vigentes por completo para los de Geografía e Historia, los reducidos y los suprimidos. El objetivo es que se centren en los temas y los autores esenciales. Las unidades didácticas, que hay que estudiarlas, evidentemente, se complementan con 10 libros de lectura obligatoria que aparecen en la guía de curso y que son objeto también de examen en las pruebas presenciales. Los tienen en la página 135 de la guía. Y en la página 136, en un recuadro, hemos señalado una advertencia importante, y es que aunque son 10 libros, no entran los 5 primeros en la primera prueba presencial y los 5 segundos en la segunda prueba presencial, sino que hay alguna obra que, como es una antología, pues sus autores que pertenezcan a los que se estudian en la primera prueba presencial entrarán en la primera, y los autores de esa misma antología que pertenezcan a la segunda prueba presencial, o sea, al segundo volumen de las unidades didácticas, pues entrarán en la segunda parte de la asignatura. Las pruebas presenciales constan de dos partes, una teórica y otra práctica. En la parte teórica, los alumnos deben responder a dos preguntas, a elegir entre tres que se suelen proponer. Estas tres preguntas son relativas al contenido de las unidades didácticas o a las obras de lectura obligatoria. Ordinariamente, una de esas tres preguntas es sobre un libro de lectura obligatoria, algún aspecto de un libro de lectura obligatoria. Naturalmente, las preguntas no corresponden siempre exactamente a un epígrafe de las unidades didácticas, ¿no? Porque un nivel universitario entraña una capacidad de síntesis y de relación para elaborar una respuesta. Esas preguntas son siempre muy concretas. Las hemos pensado muy bien para que la respuesta quepa en el espacio que les damos. Las dos preguntas deben ser respondidas en la cara de un folio. Por lo tanto, aténganse a lo que se pregunta, a lo que se pregunta y a la formulación. No es lo mismo si les preguntamos las teorías sobre los orígenes de la épica que si le preguntamos las teorías sobre el lugar de origen de la épica. Es distinto. No es lo mismo las características de la novela picaresca que las características del pícaro. Y no es lo mismo hable usted de la novela picaresca que hable usted de Lazarillo de Tormes. Aténganse muy bien a la formulación de las preguntas. La parte práctica de las pruebas presenciales consiste en el comentario de textos. Antes de entrar en este punto, les quiero recordar la absoluta necesidad de la correcta ortografía y acentuación en los exámenes de esta asignatura. Yo les diría que no se confíen, que echen un vistazo a algún manual. En la guía de curso tienen alguno recomendado para asegurarse en las dudas e incluso para rectificar aquello en lo que no dudan y que, sin embargo, no es correcto. Hace ya muchos años que no se acentúa ni fue, ni vio, ni dio. Y seguimos encontrando en los exámenes acentuado fue, vio y dio. Pues como esto, hay otras muchas expresiones, otras muchas palabras que no suelen acentuarse bien, no sabemos bien por qué, o que no están escritas correctamente en cuanto a su ortografía. Decía que el comentario de textos es la parte práctica de esta asignatura. Es muy importante que tengan en cuenta lo que decimos en la guía del curso. No pedimos un único modelo de comentario de textos, pero hay una serie de aspectos que no pueden faltar en el que se pide en esta asignatura. Somos muy conscientes de que esta asignatura es una historia de la literatura 1 para alumnos de geografía e historia, o sea que no son filólogos ni futuros filólogos, pero sí que deben demostrar unos conocimientos básicos, mínimos, en el análisis de un texto literario. Los textos elegidos para los comentarios pertenecen siempre a las lecturas obligatorias. Esto ya desde hace años nos hemos comprometido a que fuese así. Solemos poner el nombre del autor en los textos que proponemos para comentario. Cuando son de una antología, desde luego, siempre figura el nombre del autor. Si en alguna ocasión no figura el nombre del autor es porque tal vez el texto diga yo, Gonzalo de Berceo, llamado, en fin, no hace falta decir nada más. Lo que es muy importante tener en cuenta es que el texto que se propone no debe servir como excusa o como pretexto para desarrollar un tema teórico sobre la obra a la que pertenece o sobre el autor. Si queremos saber, si ustedes conocen las características del Mester de Clerecía, se las pondremos en una pregunta que se titule así, las características del Mester de Clerecía. Pero si les ponemos para comentar un fragmento de los milagros de Nuestra Señora, no deben extenderse hablando de Berceo, hablando del Mester de Clerecía, hablando de temas y de aspectos que no son el estricto comentario literario del fragmento propuesto. El texto ha de analizarse en su contexto, pero no más allá de lo que el propio fragmento o las estrofas elegidas ofrece. Aunque habrá otro programa sobre comentario de textos en que haremos uno en este programa de radio, les quería comentar, aunque lo tienen también en la guía, que el día 10 de mayo de 2002, viernes, de 9 a 10 y media de la mañana, en la sede central, en la Facultad de Filología, tendrán un seminario al que podrán asistir todos los alumnos que lo deseen, en el que también se comentará un texto, un fragmento de los que podrían ser objeto de examen, y tendrán la oportunidad de hacer las preguntas y las consultas que ustedes quieran. Buena parte de ese seminario, que habrá en el mes de mayo, se dedicará a la problemática del comentario de textos, con esa posibilidad por su parte de clarificar conceptos. Desde luego no es obligatorio y también en los centros asociados, con alguna frecuencia, se organizan estos seminarios con los profesores de la sede central, o sea que cada uno puede hacer lo que prefiera. En cualquier caso, para que puedan ir haciendo prácticas en casa, porque para hacer comentario de textos lo mejor es hacer muchos comentarios de textos, para aprender a hacer comentario lo mejor es hacer comentarios, voy a darles ahora unas orientaciones sobre el que pedimos en esta asignatura. No son exhaustivas estas orientaciones, pero las consideramos muy útiles. Y quiero hacer especial hincapié en los textos en prosa, porque en general los comentan peor, quizá en los otros al verlo en verso ya analizan la métrica. En los textos en prosa a veces comentan, pues no hay grandes recursos literarios. Bueno, pues si no hay grandes, comenten los pequeños, pero hay recursos literarios siempre. Lo primero, ante un texto, es su lectura atenta, para llegar a su total comprensión. En ocasiones nos da pena ver que quizá por los nervios del examen, por la precipitación, por el miedo a que no les dé tiempo, se ponen a comentar el texto antes de haber captado la totalidad de su sentido, de su significado. Léanlo bien para comprenderlo. Esto es lo primero. Lo demás que ahora voy a decir no tiene por qué seguir necesariamente el orden que yo utilizaré. Dependerá del texto y de las posibilidades que este ofrezca. Si está en verso, se puede comenzar por el análisis de la métrica. Pero si lo que nos llama la atención es el tema, se puede empezar por el tema. Y si es un texto muy representativo de un movimiento o de una corriente literaria, pues se puede comenzar diciendo que es un texto claramente pues renacentista o barroco, o perteneciente al Mester de Clerecía, o siempre justificando la afirmación que se haga. Pues es muy significativo de esta corriente o de este autor o de este movimiento por esto y por esto y por esto. Quiero advertirles que toda afirmación que hagan habrán de justificarla. No vale, ni es aceptable, ni es admisible que digan, pues esto es así. No, deben justificar cualquier afirmación que hagan. Un aspecto muy importante en el comentario es la localización del texto. La obra a la que pertenece, entre las obras de ese autor, han de localizar el texto en una época literaria, en un movimiento o corriente. En el comentario de textos deben ustedes poner en juego todos sus conocimientos de historia de la literatura en ese encuadre, en esa localización del texto en su contexto, pero, como ya les he advertido, sin extenderse más allá de lo que atañe a esa localización, evitando desarrollar todos los conocimientos que uno pueda tener sobre el poema de Mio Cid, o sobre el Lazarillo, o sobre la vida y obra de Garcilaso, pongamos por ejemplo, ¿no? Otro aspecto que deben tratar es el tema del fragmento o del poema o del texto que se les proponga, teniendo en cuenta que no es lo mismo tema y argumento. El tema se expresa normalmente con una sola palabra o con un sintagma. Es el amor, es la muerte, el desengaño, la caducidad de la vida, y en cambio puede estar tratado argumentalmente de muy distinta manera. Cada autor que trata un mismo tema puede desarrollarlo de muy diversas formas. En cualquier caso, no es necesario resumir lo que dice el texto con otras palabras. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Un comentario de texto no es una glosa ni una paráfrasis. Es muy importante evitarlo. Lo que hay que hacer no es decir con otras palabras lo que el autor ya ha expresado de una forma artística, sino explicar cómo ha logrado esa forma artística, literaria, bella, para expresar esas ideas o para relatar esos hechos. ¿De qué recursos se ha servido? A veces de la métrica, poniéndolo en verso, y otras veces de una serie de recursos que le ofrece la prosa. El comentario es la explicación del cómo, del por qué. No es decir con otras palabras qué dice el texto, sino por qué lo dice así, cómo lo dice el autor. Como les decía, pongan mucha atención en los textos en prosa. Esto de no hay grandes figuras retóricas, bueno, pues no hay grandes, pues hay pequeñas. Y en muchos casos hay muchos recursos literarios y muchos recursos retóricos en un breve fragmento en prosa. Cuando el texto está en verso, deben comentar la métrica. De la métrica hay que decir poco, pero concreto. No se trata de que ustedes hagan el análisis de todos los acentos de cada uno de los versos y los esquemas acentuales y rítmicos. No. Deben decir de qué estrofa se trata y decir algo de ella si esa estrofa tiene alguna historia o alguna peculiaridad. Si el poema está escrito en cuadernavía, pues conviene que digan que es la estrofa característica del Mester de Clerecía, especialmente en el siglo XIII, en fin. Si el poema está escrito en liras, pues decir que tiene un origen italiano, que se introdujo en España en una determinada fecha. O sea, deben decir de qué estrofa se trata. Y aprovecho para recordarles que no toda estrofa de 14 versos es un soneto. Dependerá de la rima, a veces puede ser una estancia. Después deben hacer el esquema métrico de la estrofa. El esquema métrico de la estrofa representando los versos de arte mayor con letras mayúsculas y los versos de arte menor con letras minúsculas. Decir qué tipo de rima utiliza el autor. Rima asonante o consonante, y les aconsejo repasar y tener bien claros estos conceptos, lo que es rima asonante o rima consonante. Y después decir si esa rima es aguda o grave o esdrújula, o en otra terminología, oxítona, paroxítona o preparoxítona. Y decir si esa estrofa es parte de un todo mayor o los versos que tenemos delante constituyen por sí solos un poema, como puede ser un soneto. Sin embargo, si es una estancia, lo más probable, vamos, indudablemente, forma parte de un poema más largo escrito en estancias. Hay que analizar además la estructura del texto. Habiendo determinado el tema, no es difícil explicar cómo, y vuelvo a hacer hincapié en el cómo, en el cómo, no en el qué, sino en el cómo. El comentario de textos es el cómo y el por qué y el para qué. Bueno, pues si hemos determinado ya el tema, no es difícil explicar cómo se distribuye el contenido en el fragmento que tenemos delante. En este punto se ha de evitar la excesiva disección del texto en partes y subpartes, que en los fragmentos que proponemos para comentar, que generalmente son breves, no suelen darse. Un texto puede estar dividido, pues no sé, en dos, en tres partes. Raro es que en un comentario de los que proponemos haya más subdivisiones. Y pasamos ya al análisis estilístico, a explicar cómo se ha utilizado el lenguaje, ese acervo de la lengua que está al alcance de todos, para que ese texto tenga un valor literario. ¿En qué consiste el arte literario? Además de en lo que anteriormente hemos visto, la elección del tema y su desarrollo, el modo de estructurarlo, la forma externa elegida, tal vez en verso, y ahora vamos a ver cómo se ha utilizado el lenguaje para lograr una obra de arte. Esto puede deberse a que algunas palabras se han cargado de un sentido añadido, de una connotación, o se han colocado en un orden que resulta significativo y que no es el orden habitual del lenguaje oral. Hay que comentar los recursos retóricos, estilísticos, de los que el autor se ha valido, pero no hacer una mera enumeración de los recursos que uno descubre en el texto. No sirve que digan que hay metonimias y anáforas y metáforas y sinécdoques, todo mezclado. No. Eso lo puede anotar cada uno sobre el papel donde aparece el texto del examen, sacar sus conclusiones y después redactar esas conclusiones en un folio de manera definitiva. El comentario de textos hay que escribirlo, redactarlo. No es una mera lista, una mera enumeración de recursos, un esquema telegráfico. Si uno dice, aquí hay esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro, una mera lista, se pierde el sentido de unidad del texto. Lo que tendrán es que explicar de alguna manera que la abundancia de metáforas que se hallan en ese fragmento, que son esta y esta y esta, le dan un carácter simbólico o alegórico, o también el marcado uso del hiperbatón, este hiperbatón y este otro manifiesta lo que manifieste en ese caso concreto. Una advertencia muy importante es que eviten las observaciones sobre el uso de los tiempos gramaticales si no es en función del estilo. No importa que haya muchos pretéritos imperfectos o no importa nada la observación. Hay muchos pretéritos imperfectos o muchos presentes si eso no se explica en función del estilo. Eviten hacer un análisis morfológico o sintáctico en el comentario de texto, porque en el que nosotros pedimos en esta asignatura eso no tiene sentido. O sea que, por favor, no hagan observaciones meramente gramaticales si no van acompañadas de un comentario estilístico, porque resultan irrelevantes. Aquí hay muchos sustantivos o hay muchas oraciones yuxtapuestas, pues mire, si hay muchas oraciones yuxtapuestas en sentido estilístico, lo que habrá es asíndeton probablemente y tendrá que comentar la función estilística del asíndeton, pero no nos importa como fenómeno gramatical. Finalmente, después de haber analizado el texto, en este orden que yo he sugerido o en otro, viene la conclusión, para la que bastan unas pocas líneas. En esas pocas líneas se trata no de decir con pocas palabras lo que antes se ha dicho con muchas, sino concluir con una valoración del texto en su conjunto dentro de la historia literaria y de la obra del autor. Valoración no para decir que el texto parece bueno o parece malo, porque en principio los textos que les proponemos tienen siempre una calidad literaria, sino una valoración dentro de la historia literaria y de la obra del autor. pues algo así como que, por lo que hemos visto, tanto por el tema como por el modo de tratarlo, nos encontramos ante un fragmento que muestra con claridad el espíritu del Renacimiento o del Barroco, etc. O el análisis que hemos realizado nos permite señalar en este fragmento las características más destacadas del Mester de Clerecía. En fin, lo que ustedes consideren oportuno, pero un colofón, una valoración final. Quiero insistir antes de terminar en algunos puntos. Uno de ellos es la necesidad de utilizar las palabras adecuadas para referirse a los recursos estilísticos, a las figuras retóricas, a los conceptos métricos. Y otro es que repasen el ejercicio antes de entregarlo. Aspectos de cronología, de ortografía, de acentuación. En cuanto a los recursos estilísticos, a las figuras retóricas y a los aspectos métricos, bueno, hay conceptos que hay que tener muy claros. No por utilizarlos con frecuencia están siempre tan claros. No es lo mismo, evidentemente no es lo mismo, cesura que mistiquio. Y sin embargo, no sabemos tampoco por qué con frecuencia se confunden. En el Mester de Clerecía, los versos suelen estar divididos por una cesura en dos hemistiquios. No es que los versos tengan en medio un hemistiquio, no es eso. Esto, perdónenme los nuevos alumnos si insisto, pero hablo apoyándome en errores cometidos en cursos pasados que quiero que ustedes eviten cometer. O sea, que no es juzgarles desconocedores de estos puntos, pero como en alguna ocasión esto ha sucedido y ha sucedido en más ocasiones de las deseadas, queremos salir al paso de decirles que no es lo mismo cesura que hemistiquio, que no es lo mismo rima asonante que consonante, y tengan muy en cuenta esa diferencia. De todos modos, aunque este programa se ha planteado de cara a la preparación de las pruebas presenciales, a mí me gustaría terminar diciendo que de lo que se trata es de adquirir una serie de conocimientos teóricos y prácticos de nuestra historia de la literatura. En este curso, en esta asignatura, concretamente de la medieval, renacentista y barroca, que a su vez les sirvan a ustedes para desarrollar la capacidad crítica a la hora de la lectura de cualquier obra literaria, sea antigua o contemporánea. Si tienen alguna duda, saben que en el primer ciclo pueden hacer sus consultas en el centro asociado a los profesores tutores, que les atenderán con mucho gusto, y que pueden asistir a este seminario que les he comentado, que les he anunciado y que tienen en la guía del curso en el mes de mayo, y alrededor de esa fecha hacer las consultas que consideren oportunas. Les aconsejo, finalmente, que miren siempre cuando reciban la papeleta de las calificaciones en el reverso, porque ordinariamente ponemos algún mensaje en el reverso de la papeleta que siempre se suele enviar. Y nada, desearles lo mejor en la próxima convocatoria.
Termina ya Aula de Filología. Agradecemos desde aquí la participación de Ana Freire, profesora titular de Historia de la Literatura 1 en la Facultad de Filología de la UNED, que dedicó este espacio a dar unas nociones que serán muy útiles para el estudio de la asignatura. Por nuestra parte, nada más. Solo me queda agradecer la atención que nos han prestado y animarles a continuar en compañía de la UNED. Ahora tienen ocasión de escuchar Revista de Geografía e Historia. Les dejo con nuestra compañera Pilar Carrasco.